Padre nuestro, te pido que nos ayudes a oír tu palabra con el corazón abierto. Porque Padre, Satanás está batallando para nuestra mente, nuestro pensar. Porque sabe que ahí es el campo donde él nos hace caer o donde tú vas a tener victoria. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las últimas semanas en el libro de Segunda de Corintios hemos estado hablando sobre el dar. Y Pablo nos enseñó que el dar es solamente una señal o una manera de ver cómo va el resto de nuestro corazón. No por la cantidad de que damos, sino por la manera en cual la damos. Y Pablo nos dijo que Dios ama al dador alegre. Y la alegría es un estado mental, un estado de lo que nosotros pensamos y creemos acerca de lo que está a nuestro alrededor y lo que está pasando en nuestra vida. Y ahora Pablo va a ampliar el concepto, porque lo central en nuestra vida tiene que ver, y lo que el diablo ataca y lo que nosotros tenemos que proteger es no simplemente qué vamos a hacer con nuestra cartera, sino qué vamos a hacer con todo lo que hay en nuestra vida. ¿Cómo nosotros vamos a pensar? Satanás tiene muchas estrategias. Algunas son más abiertas, como el endemoniar y las cosas que vemos cuando hay demonios que poseen y cosas así. Pero esas son cosas que son en la minoría. En la mayoría de los casos, Satanás trabaja por medio de lo que nosotros pensamos. Y cuando nosotros pensamos, de alguna manera u otra, tenemos que mirar si ese pensamiento glorifica a Dios o si ese pensamiento está del lado satánico. Y Pablo comienza en 2 de Corintios capítulo 10. Dice, mira, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y una cosa que quiero que miremos aquí, que en el griego es aún más fuerte. Dice, usa tres palabras ahí. Dice, yo, Pablo, yo mismo Pablo, sería una traducción más exacta. Él está tratando de enfatizar aquí, no solo que yo hablo, hablando de Pablo, no solo que Pablo habla, pero lo está enfatizando que este soy yo. Es una cosa muy personal. Yo aún creo, aunque la Biblia no lo dice, pero yo aún creo, ¿sabe? Pablo, la mayoría de las veces que él escribía, usaba un secretario. Se dice que Pablo tenía problemas con los ojos. Casi siempre cuando Pablo escribía, usaba una persona que él dictaba y otra persona lo escribía. Y en unos lugares la Biblia nos dice, cuando Pablo quiere ponerse muy personal, dice, mira qué grandes están las letras aquí. Y lo dice porque, pues yo creo que Pablo, como no podía ver bien, escribía con letra bien grande. Yo creo que si tú encontraras el manuscrito de Segunda de Corintios, al principio del capítulo 10, Pablo lo hubiera arrebatado de las manos del secretario o el secretario y hubiera estado escribiendo, este soy yo que estoy escribiendo. Yo quiero que ustedes miren, yo soy el que está escribiendo. Pablo está diciendo, esto es una cosa personal. Pablo está diciendo, yo estoy como el que está comandando la batalla. Pablo es el que ha dicho antes, mírame a mí, como sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Pero Pablo aquí nos quiere enseñar cómo él liderea, cómo él comanda, cómo él es el líder. Y lo primero que él dice es que él lo hace por su persona y no por rango. Mira que no dice aquí, yo, Pablo, como apóstol, te voy a decir esto, te voy a mandar a hacer esto. Pablo es un apóstol y Pablo tiene autoridad de apóstol, pero él casi nunca manda. Él casi nunca dice simplemente, hagan esto, porque yo, como el pastor, se lo digo. Más aún Pablo dice, yo, Pablo mismo, os qué, os ruego, y lo hace, dice, por la mansedumbre y ternura, no de él, sino de Cristo. Porque Pablo no era un hombre manso y tierno. Si tú conocías a Pablo antes de su conversión, Pablo era un fanático. Pablo era un terrorista. Pablo era el que iba de pueblo en pueblo encarcelando y matando cristianos. Tú no querías enfrentarte cara a cara a Pablo. No era bueno para tu salud. Pero ahora Pablo dice, yo ya no soy esa persona. Yo no soy una persona que estoy para mandar, para forzar mi voluntad, para hacer eso. Yo tengo la mansedumbre y la qué, la ternura, no de mía, sino del que vive en mí. ¿Por qué? Porque Pablo nos está enseñando, por ejemplo, cómo pelear la batalla cristiana. La batalla cristiana no se pelea mandando a la, cosa hacer, a la gente a hacer cosas. Ni en el matrimonio, ni en la iglesia, ni en otro lugar. Yo no vengo aquí. Yo como el pastor de Viviendo por Fe, yo los mando que haga tal y tal cosa. Aunque sabes que yo podría ser bien mandón. Pero Cristo no lo hizo así. Cristo con sus discípulos los movió con ternura. Los guió con humildad. Y él, siendo Dios de dioses, no dijo, ¿sabes qué? Lo hacen porque pues así lo van a hacer. Cristo lo hizo por ejemplo. Él la lavó los pies. Él dijo, el más grande que sea tu qué, tu siervo. Cristo y Pablo ahora fue cambiado también. Pablo dice, yo soy el líder, yo soy apóstol. Soy tan alto como Pedro, cualquiera de los otros, yo soy un apóstol, pero yo no voy a usar esa autoridad de una forma mandona, de una forma que dice, así lo vas a hacer. Dice, yo, Pablo, con la ternura y la mansedumbre de Cristo que vive en mí, yo, dice aquí, los que los ruego. Yo los ruego. Y entonces nosotros tenemos que mirar así lo mismo. ¿Cómo trabaja la iglesia? ¿Cómo trabajamos nosotros como cristianos? Tenemos que trabajar por medio de humildad. De decir, ¿sabes qué? Yo simplemente voy a poner el ejemplo. Y la razón por la cual lo tenemos que hacer así, dice Pablo, yo soy humilde entre ustedes. Dice, yo que cuando esté presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado o rudo, fuerte con vosotros. Es que vamos a ver más tarde en el libro de este mismo libro de Segunda Corintios, que la gente le decía a Pablo, ¿sabes ese Pablo? Es el cobarde. Sus cartas son bien fuertes. Pero cuando viene, ya no tiene, tiene mucho ladrido, como dicen, y no muerde. Y Pablo dice, no es porque sea así. Yo decido ser humilde. Yo no quiero venir a la iglesia. Aún ha dicho antes en esta misma carta que no vino para no causarles tristeza, que por eso dilató. Pablo dice, yo prefiero mandar una carta fuerte para que ustedes se preparen de antemano, para que cuando yo venga con ustedes no tenga que haber discordia, no tenga que haber riña, no tenga que haber ninguna de esas cosas. Yo cuando vengo, yo quiero ser humilde, yo quiero simplemente gozar de la presencia de mis hermanos. Yo no entiendo cómo algunos pastores viven. Yo estaría nervioso venir cada vez a una iglesia donde todos me están mirando a ver qué me va a mandar hoy. Yo prefiero poder disfrutar de ustedes como hermanos y como amigos, en un compañerismo donde yo los respeto a ustedes y ustedes me respetan a mí, yo los amo a ustedes y ustedes me aman a mí, y no tener que estar, no, ¿sabes qué? Tú, ten esto, y tú haz esto, y tú haz esto, y tú haz esto. Yo no soy sargento. Ahora, en una guerra física, tiene que haber sargentos. Mis hijos que han estado en el ejército, todos ellos llegaron al entrenamiento y sus sargentos están ahí para hacerle la vida pesada. Porque en la guerra física, quizá algún día ellos sean presos de guerra y los enemigos los van a atacar y ellos tienen que ser hechos fuertes, físicamente fuertes. Pero la guerra cristiana no es ese tipo de guerra. La batalla cristiana es una batalla de amor y una batalla mental y una batalla emocional. Y yo tengo que entrenarles no a ser fuertes y duros y para que puedan tomar todo. ¿Sabes qué? No, yo tengo que enseñar, por ejemplo, y Pablo tuvo que enseñar cómo ser humildes cuando todos vienen en contra de uno. Y por eso él es humilde entre ellos, pero confiado contra el enemigo. Tú sabes que si tú eres un enemigo de Pablo, tú no quieres enfrentarte a Pablo. ¿Se acuerdan en Hechos? Había personas que, pues ¿sabes qué? Tú te vas a quedar ciego. Pablo podía hacer esas cosas. Con el poder de Dios, ¿sabes qué? Tú, bye. También Pedro podía hacer. ¿Se acuerdan a Ananías y Zafira? Mintieron, bye. Pero no querían ser así. Querían tener una relación donde los únicos que temían su palabra eran los que iban a ir en contra de ella. Y por eso Pablo dice que yo no quise estar con ustedes, versículo 2, con la confianza, con la osadía, que estoy dispuesto a practicar resueltamente con algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Si hay algunos que están diciendo que somos esto y esto y que estamos andando en la carne, esos van a ver. Esos van a ver qué somos en verdad. Pero yo no quiero eso con ustedes. Porque dice Pablo en el siguiente versículo que no podemos nosotros en la batalla contra el diablo usar las armas del diablo. Dice versículo 3, porque si andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora vamos a empezar a lo central. Muchas veces somos tentados a usar las mismas armas que se usan en contra de nosotros. ¿Qué armas usan en contra de los cristianos el mundo? La mentira, el enojo, la persecución, la violencia, la quitar de libertad. Y es muy, muy, una tentación muy grande usar las mismas armas en contra. Yo lo he visto en Facebook. Y Facebook simplemente es un lugar, pero muchas veces muestra la cultura, donde los incrédulos mienten sobre los cristianos. ¿Quién lo ha visto aquí? Que está en Facebook y lo ha visto. Y se nos dice, ¿sabe qué? Yo también voy a mentir un poco contra ellos, usar la misma, para que vean cómo se siente. Tratan de arruinar nuestra reputación. Y nos dice, ¿sabes qué? Yo voy a usar la misma arma. Yo voy a arruinar la reputación de ellos. Y aún ellos, mira qué pecadores, yo puedo arruinar su reputación porque yo no hice nada, pero ellos sí, se los voy a cantarlo por donde quiera. Pero Pablo dice, ¿sabe qué? Tú no puedes ganarle al diablo usando las armas del diablo. Es como tratar de ganarle a Goliat usando las mismas armas de Goliat. No, tú tienes que usar otras armas. Y a veces te sientes atado, porque ellos pueden mentir, ellos pueden exagerar, ellos pueden hacer todas esas cosas y darte a ti en toda la torre con lo que ellos hacen. Y tú, ¿y con qué peleo yo? Yo no tengo nada. Yo solo tengo este libro. Este pobre libro. Y ellos tienen todo. Tienen el dinero, tienen la propaganda, tienen las armas, tienen la escuela, tienen esto, tienen el otro. Y yo cuando trato de usar las mismas armas me dicen hipócrita. ¿Sabes qué? Si tratas de usar las armas del diablo siendo un cristiano, eres hipócrita. Pablo dice, caminamos en la carne porque somos humanos. Pero yo no puedo pelear la batalla cristiana con las armas del mundo. Yo no puedo pelear la batalla por mi mente, arruinando mi mente, haciendo las mismas mentiras que ellos hacen. Yo tengo que ver lo que la Biblia dice, cómo yo debo dirigir mi mente. Dice, las armas que yo tengo, dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, más poderosas, pero dice cómo, poderosas que en Dios, son poderosas. Ahora, eso es lo importante, porque este libro no parece poderoso. Aún el mundo lo ridiculiza, ¿no? ¿Quién eres tú que crees en un libro antiguo que ya tiene más de 2,000 años, lo más nuevo, y las partes viejas tienen 4,000, 5,000, 6,000 años? Y fueron escritos por pastores de ovejas y carpinteros y pescadores y quién sabe qué tipo, sin educación, y simplemente se pasaron por así. Y tú estás creyendo en este libro y tú crees que me vas a ganar. Yo tengo la ciencia, yo tengo la filosofía, yo tengo esto, yo tengo lo otro. ¿Y tú qué tienes? Dice que las armas de mi milicia son fuertes en Dios. Porque este libro, la palabra de Dios, nos dice en Isaías 55 que nunca regresa vacía. Para ellos es un libro de papel india y tinta. Mataron una vaca y le pusieron por portada. Y es un libro antiguo. Eso es lo que es para ellos. Pero nosotros sabemos mejor. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Hebreos 4, 12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. Esta va a entrar entre las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Ahora, no simplemente leyéndolas, ¿sabes? El diablo no le importa si tú lees tu Biblia. No le importa nada si nada más la lees. Y él ya la tiene memorizada en griego y en hebreo y en arameo. La sabe mejor que tú y que yo, que tengo mi doctorado. Y el diablo dice, ¿sabes qué doctorado en Biblia? ¿Qué te importa? Yo lo sé de memoria y lo sé mucho mejor que tú, pastor. Y es verdad. Y por eso tiembla. Pero la verdad es esta. Dice Santiago, ¿verdad? El que no solo la oye, pero la hace. Todo lo que hace será bendecido. O Josué. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, pero meditarás en ella para hacerla de día y de noche. Y todo lo que tú haces prosperará. Lo cantamos cada noche y cada varias veces lo cantamos a la semana, ese cantito, porque es la verdad. Las armas de nuestra milicia tienen que ver con el poder de la palabra de Dios viva y eficaz para cambiar pensamientos, cambiar maneras de pensar. Porque ahí está la batalla. Y nosotros ni la vemos, porque la propaganda ha llegado desde que somos niños. La pregunta antigua, ¿verdad? ¿Qué vino primero, el huevo o el pollo? El huevo o la gallina. ¿Cuál? Y el mundo nos dice que vino primero el huevo. Porque dicen que por evolución, lo que puso ese primer huevo de pollo no era una gallina, era algo que no era totalmente gallina, quizá un gallinosaurio o algo así. Y puso un huevo y lo que salió era una gallina. Y nosotros simplemente somos changuitos evolucionados y eso es lo que van a, esa es la ciencia. La Biblia me dice que vino primero la gallina y puso huevo, que Dios hizo los animales. Y cada una de esas cosas tiene una manera distinta de mirar. Si yo soy un animal, si yo simplemente soy un chango que un poco más evolucionado que el chango Choi, pero ahí estoy. Si yo simplemente, ¿qué importa si abortamos un bebé? Es un chango, es otro animal. Pedazo de célula. Los científicos dicen, tú niegas la ciencia si niegas la evolución. Pero ellos niegan la ciencia cuando dicen que eso que crece en la matriz no es humano. Ay, pero nosotros somos los científicos, esas solo son células. Tiene su propio ADN, su propia persona. La Biblia nos dice en Salmo 139 que fuimos creados en la parte interior y Dios nos creó. ¿Qué vas a creer? Tu mente es la batalla y los pensamientos tienen consecuencias. Ahora dice que somos fuertes en Dios. Dios es el que da vida a esta palabra. El Espíritu Santo lo aplica. Y la gente cree y ve la razón. No porque mis argumentos sean buenos, no porque yo sea tan educado, pero porque Dios es fuerte por medio de su palabra. Y dice que son fuertes en Dios para el destruir, el derribar de fortalezas. Cada uno de nosotros desde chiquito hemos edificado en nuestra cabeza fortalezas. Versículo 4. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es una? Es un castillo, ¿verdad? Tú tienes un pensamiento y alrededor de ese pensamiento que te gusta, un pensamiento que quizá tenga pecado, pero te gusta, tú empiezas a construir un muro de argumentos defensivos alrededor de esa fortaleza, ese pensamiento. Y por fin tú tienes un argumento bien puesto. Y el propósito de la Biblia es derribar o destruir esas fortalezas que nosotros tenemos en nuestra mente. Esos cuartos cerrados que no queremos dejar que Dios mire. Y solo mientras la palabra de Dios pega en contra de esos, como los muros de Jericó, que de repente Dios entra y derriba, destruye las fortalezas. Tirando, dice aquí, argumentos. La semana que viene vamos a hablar de unas maneras específicas de derribar fortalezas, pero hoy quiero simplemente poner el trasfondo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, versículo 4, pero poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando primero argumentos. ¿Sabes cómo Satanás trabaja? No trabaja siempre por medio de endemoniarnos, trabaja por medio de argumentos. Personas con doctorados y con credenciales y con esto y con lo otro que dicen, ¿sabe qué? No hay de veras solamente dos géneros, hay 50 o 100 o quién sabe cuántos se están diciendo ahorita. Vi una cosa en Amazon, tenían un t-shirt, una playera que tenía al frente en los colores de arcoíris como siempre lo usan con los gay ahora, dice... No hay solo dos géneros. Y debajo de ahí, en Amazon, tenía Esta playera se vende en dos formas, hombre y mujer. En venderlos, estaban hablando en contra de lo mismo que decía la playera. Tú puedes comprar playera de hombre, playera de mujer. ¿Cuántos son esos? Aunque la playera diga que no son dos. Pero ponen argumentos y científicos y esto y lo otro. Y las armas de Dios pueden derribar esos argumentos. Para que nosotros veamos que la creación, ¿qué dice en Génesis tan claramente? Versículo, capítulo 1, versículos 26 y al 28. Dios creó al hombre, varón y hembra, los hizo. Y dijo, fructificad. ¿Sabes qué? Solo hay dos géneros que cuando tú los juntas pueden fructificar. El hombre y la mujer. Metes al mujer-hombre, el hombre-ger y quién sabe qué otras cosas vas a hacer y los tratas de juntar y ninguno de esos dos te fructifica nada. Un hombre y una... Sí, ¿por qué? Porque la palabra de Dios rompe los argumentos. Mira, así está ha sido desde el principio. Despojando altiveces, dice, versículo 5, y toda altivez que se levanta en contra, y esta es la cosa, del conocimiento de Dios. Nosotros nos pensamos más inteligentes que el Creador, por eso es altivez. Yo sé más. Yo vi un YouTube ayer de una persona que estaba hablando de cómo, ¿qué es el propósito del universo? Y empezó con una fórmula. Dice, en los tiempos antiguos decían, Dios más nada equivale al universo. Porque Dios lo creó de la nada, ¿verdad? Dice, pues, ¿sabes qué? Vamos a quitar a Dios aquí. Y ahora tenemos nada equivale al universo. Y luego, ¿qué le vas a poner aquí en el otro lugar donde estaba Dios? ¿Quién sabe? ¿Cómo me ayuda eso? Al universo simplemente es nada, es cero. Pero yo me pienso inteligente porque quité a Dios y puse un cero. Eso es soberbia, eso es orgullo, es una altivez que nos quita de la meta, de la fórmula quitó lo único importante. Tú quitas a Dios de ahí, ¿qué queda? Moléculas y átomos. Es todo lo que queda. Ya no hay amor. ¿Por qué? Porque tú simplemente es átomos que van a actuar como los átomos actúan. Y te vas a morir y después van a ser puros de esos black holes, agujeros, hoyos negros. Y después esos van a desvanecer y no queda nada. Si empiezas con cero, acabas con cero. Si empiezas con Dios, acabas con el infinito. Pero las altiveces del hombre siempre van en contra de que tú conozcas a Dios. La batalla siempre es la misma. ¿Vas a conocer a Dios o lo vas a rechazar? El diablo quiere que lo rechaces. Al diablo no le importa qué pongas en su lugar. Si tú conoces a Dios, el diablo pierde. Todos los argumentos que van del mundo van, tú puedes poner en primer lugar al Estado, tú puedes poner en primer lugar a la ciencia, tú puedes poner en primer lugar al Buda, tú puedes poner en primer lugar a cualquier cosa. Si Dios no está en primer lugar, al final de la cuenta, Satanás gana. Porque tú no llegas a conocer al que vino, dice, a darte vida y a dártela en abundancia. Y Pablo dice, eso es lo... Es lo único que es central, todo lo demás es secundario. La cuestión siempre delante de nuestras mentes, esto que yo pienso ahorita, este pensamiento que está cruzando por mi mente ahorita, ¿me va a ayudar a conocer mejor a Dios o no? Si no, la debo derribar y la palabra de Dios me la va a ayudar. Y no importa en qué situación, puede ser una cosa de negocios. Tú estás en tu trabajo y estás todo frustrado porque todo está yendo mal en el trabajo. ¿Qué es la pregunta que tú te tienes que preguntar? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Cómo esta prueba me ayuda a mí a conocer a Dios mejor? Si tú preguntas eso, lo demás se ordena debajo. Si tú te preguntas, ay, ¿cómo se lo puedo poner a otro? ¿Cómo le puedo pegar al jefe? Cualquiera que sea la otra cosa, ¿cómo puedo cambiar de trabajo? Cada cosa que pasa en nuestra vida, Dios nos la pone porque Él quiere que de alguna manera lo conozcamos más. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, en todo dad gracias porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Hay algo en esa situación que te deja ver algo de la belleza y la gloria de tu Dios. Encuéntralo. Toma tus pensamientos cautivos. Dice el versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento. Sabe que tú puedes controlar tus pensamientos. No eres un pensador libre. Tú tienes las riendas. Tus pensamientos no te tienen que, tú, no deben llevarte a ti. Tú debes estar dirigiendo. Por eso nos dice Filipenses, piensa de esto, lo puro, lo honesto, lo justo, lo noble. Muchos de nosotros, ¿sabes qué? Cuando se me van los pensamientos, yo no puedo nada. Tú tienes al Dios del universo dentro de ti, tú puedes. Tus pensamientos deben ser cautivos al conocimiento de Cristo Jesús. Y vamos a hablar más de eso la semana que viene. El resultado es obediencia. Lo que Dios quiere es que nosotros lo obedezcamos, no por mandamiento, pero porque lo queremos, porque lo amamos. Porque Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo como Salvador. ¿Por qué Cristo obedeció al Padre? Porque el Padre estaba, ¿sabes qué? Si no me obedeces, te voy a dar un chanclazo. Porque Cristo amaba al Padre y sabía que el Padre y Él se juntaban aún más y su amor crecía aún más. Desde el punto de vista humano, lo más que Él crecía en obediencia. Él aprendió, dice Hebreos, a obediencia por su sufrimiento aquí en la tierra como humano. Él nunca obedeció al Señor por obligación. Él nunca como humano obedeció al Señor porque el Señor le iba a dar un relampagazo. Él obedeció al Señor porque Él quería conocerlo mejor. Nosotros debemos obedecer a Cristo por la misma cosa. Él murió por ti. Él dio su vida en la cruz para que tú tuvieras vida en abundancia. Satanás te va a tratar de convencer, como lo hizo a Eva, que Dios es malo contigo, que Dios te quiere dañar, que Dios no va a ser generoso, que Dios te va a dejar con menos de lo que tú deberías tener, que Dios es injusto para perdonar. Pero nosotros tenemos que usar nuestras armas, la verdad, su palabra, para que nosotros conozcamos más al Cristo que nos redimió. El que dice que yo vine a dar vida y a darla en abundancia. No pensemos que podemos ganarle al diablo con enojo, con propaganda, mintiendo sobre nuestros enemigos, diciendo, por ejemplo, que los católicos creen X cuando no lo creen, como he visto muchos tratar de hacer que, ¿sabe qué? Tiene mucho mal y así trate de ser lo peor. No usemos los métodos de Satanás para ganarle a Satanás, vamos a caer en su misma trampa. Esta palabra es fuerte en Dios para derribar fortalezas. Solo que tú y yo tenemos que guiar nuestra vida sabiéndola. Esta es nuestra arma. Qué peligroso es un niño que tiene una pistola y no la sabe usar. ¿Cuántas veces yo oigo en los periódicos, un niño de 10 años mató a su amigo porque encontraron la pistola de su papá y la empezaron a jugar y de repente disparó y mató a un niño? Y luego la gente trata de culpar la pistola. No, el problema es que el niño no sabía usar el arma. Un cristiano con una Biblia que no la conoce también es peligroso. Esta arma tiene que, como dice Pablo a Timoteo, tenemos que ser obreros que sabemos, que no todos somos avergonzados sabiendo usar la palabra de la verdad. Tenemos que ser como Pedro dice, ¿sabe? Santificar al Señor Jesucristo en tu corazón y esté listo para darle una respuesta a todos los que te pidan una respuesta para la esperanza que tú tienes, una razón para la esperanza. Sigo en lo mismo, hermanos. Aprendamos a usar nuestra arma. Y las fortalezas de Satanás serán derribadas. Padre nuestro, te damos las gracias por lo que tú has hecho por nosotros.